Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Los volcanes son estructuras situadas en la superficie terrestre, formado por una acumulación de materiales provenientes del interior de la Tierra. Un volcán es el resultado de un complejo proceso que incluye la formación, ascenso, evolución, emisión de magma y depositación de los materiales volcánicos. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de los volcanes y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
Medio ambiente.
¿Me podría decir cuál es su nombre completo y su cargo?
Carlos Suárez Plasencia, profesor investigador titular del Departamento de Geografía y Organización Territorial del CUSH de la UDG.
Muy bien, doctor. Para comenzar, ¿qué son los volcanes?
Bueno, los volcanes son manifestaciones de la Tierra, de nuestro planeta Tierra, aunque también se dan en otros planetas como Marte, la Luna, Júpiter en sus lunas. ¿Y qué es esto? Un volcán es la zona donde emerge el magma que está contenido en el interior, en este caso la Tierra, y cuando alcanza la superficie, cuando sale a la superficie, forma el volcán. Y una vez que sale ese magma a la superficie, se convierte o se denomina lava. Y la lava se va acumulando a los lados de esa grieta y comienza a formar el edificio volcánico, y que comienza a formar por derrames de lava, por ceniza y por otros materiales que va arrojando esa fisura que pone en contacto el interior del planeta con la superficie.
Muy bien, doctor. Entonces, ¿cómo es que explota o hace erupción un volcán?
Aquí lo interesante. Nuestro planeta Tierra es un planeta que aún conserva mucho calor en su interior. Y la parte más caliente es el núcleo terrestre, que es tan caliente como el Sol, o un poco más caliente que el Sol, arriba de los 5.000, 6.000 grados centígrados. Y ese calor se irradia hacia el manto. El manto es la parte más gruesa del planeta Tierra, mide cerca de 2.500 kilómetros de espesor. Y ese calor que irradia el núcleo hacia el manto, hace que esté caliente y que sea un estado pastoso. ¿Qué significa eso? Como si fuera plastilina y está fluyendo a través de unas llamadas corrientes de convección. Es como cuando vemos el agua hervir, que da vueltas dentro de la olla. Exactamente pasa lo mismo en el manto, pero de manera muy lenta. Ese material, cuando se acerca a la corteza terrestre, a la parte profunda de la corteza terrestre, que son los primeros 100 kilómetros de profundidad de la superficie del planeta, puede formar bolsas de magma, que se conocen como cámaras magmáticas, y se van depositando dentro de la corteza profunda. Estoy hablando de 100, 80, 60 kilómetros de profundidad, y ahí está el magma. Entonces, cuando encuentra condiciones adecuadas para poder salir a la superficie, este puede salir. Ahora, ¿qué es una condición apropiada? Que encuentre zonas débiles de la corteza terrestre. Eso significa que haya fracturas o una zona con fallas y fracturas. Si encuentra esas condiciones de una corteza rota, entonces comienza a ascender a través de esas grietas o esas fracturas y fallas hasta que alcanza la superficie. Por eso se dice que por ejemplo, un sismo es poco predecible, porque no sabes cuándo se va a romper, en qué zona se va a romper, pero un volcán siempre avisa porque ese material comienza a ascender y comienza a romper y va mandando señales sísmicas, y por eso se puede predecir una erupción volcánica. Entonces, cuando ese material que contenido en la cámara magmática llega a la superficie, pues forma los volcanes, pero es un proceso que dura varios miles o cientos de miles de años para poder llegar a la superficie.
O sea que es como una tipo liberación del magma.
Exactamente, del interior de la Tierra, de esa Tierra caliente que tenemos, pero no en toda la Tierra hay condiciones propicias. Hay ciertas áreas de la Tierra, lo que se conoce como Cinturón del Fuego del Pacífico, que son todas las costas del Pacífico, toda la costa oeste de América y toda la costa este de Asia. Ahí se encuentran en contacto placas tectónicas, y donde sean esas condiciones propicias de debilidad de la corteza terrestre para que ascienda ese material, y por eso la mayor parte de los volcanes los encontramos en el mundo en las orillas de la placa del Pacífico, que es de contacto con varias placas, la americana, la sudamericana, la asiática, la índica, que es donde tenemos esa mayor cantidad de volcanes en el mundo. Aunque hay otras regiones donde hay volcanes, por ejemplo Yellowstone Park, en Idaho, a la mitad de Estados Unidos, que responde a otro tipo de condiciones. Pero la mayor parte se da en zonas de contacto de placas tectónicas.
Muy bien, doctor. ¿Cuánto alcance tiene una erupción volcánica?
Depende del tipo de volcán. Por ejemplo, bueno, los volcanes se clasifican en dos tipos, monogenéticos y poligenéticos. Monogenéticos es que tienen una sola actividad y ya se acaban, como el Paricutín. O sea, nació en los años 40, a principios de los 40, tuvo su actividad 5 o 6 años, terminó y ya no vuelve a tener actividad. Y los poligenéticos son los que tienen constantemente actividad, tipo Volcán Colima, Nevado de Colima, Popocatépetl, Ceboruco, y otros volcanes del mundo, que tienen actividad, se paran unos años y reinician su actividad nuevamente. Entonces, dependiendo del volumen o del tamaño de ese volcán, va a ser el alcance que tenga. Generalmente las erupciones son muy locales, no pasan de 10 kilómetros del centro del cráter hacia el entorno, donde puede caer las cenizas, donde puede caer los surcos de lodo, donde pueden caer algunas lluvias de grava, y lo único que lo puede, o el único producto que se puede alejar más de la fuente volcánica es la ceniza y la fracción fina, porque cuando sale la erupción, la parte gruesa cae dentro de los 10 primeros kilómetros, pero la parte fina puede ser dispersada a varios cientos de kilómetros del volcán. Por ejemplo, el volcán Colima, la erupción de enero de 1913, la ceniza alcanzó a la ciudad de Saltillo, son casi 800 kilómetros de distancia entre el volcán y la ciudad de Saltillo. Hay otros volcanes, por ejemplo, el volcán de La Palma, que hizo erupción hace unos meses allá en las Canarias, allá en las Islas Españolas, alcanzaron algunas zonas de Canadá. Sí, entonces esas pueden viajar, mientras haya viento que las transporte, pueden viajar muy, muy lejos de la fuente.
Sí, muy bien, con el viento es como se van desplazando.
Pero nada más la ceniza, los demás productos volcánicos, que es la lava, la ceniza gruesa, los bloques de roca o la grava, o los flujos de lodo, o lajares que se llaman, esos se suscriben o están constreñidos a los primeros 10 kilómetros de distancia del volcán, más o menos, Y flujos piroclásticos también, que es otro producto.
Muy bien, ¿y qué repercusiones tiene en la naturaleza la erupción volcánica?
Bueno, un volcán se considera vida y muerte, geológicamente. ¿Eso qué significa? Cuando el volcán está en actividad, significa un desastre para el entorno. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que tenemos la emisión de material volcánico que está caliente, que se emite con mucha fuerza y destruye todo el entorno. Pero con el paso de los años, ese material viene a renovar la tierra y lo que hace es fertiliza nuevamente la tierra, y en cuestión de unos años, junto con el clima, hacen que ese material se integre al suelo y el suelo se fertiliza generando zonas muy fértiles. Y aparte los volcanes, hacer montañas o grandes formaciones orogénicas, se convierten en fábricas de agua. ¿Qué significa esto? Que capturan mucha agua, mucha lluvia, y esa agua después se permea hacia las planicies adyacentes y genera, junto con el suelo, partes muy ricas para la agricultura. Por eso, por ejemplo, en México, la mayor parte de la población del país está sentada en la zona volcánica llamada Faja Volcánica Mexicana. Casi el 60-65% de la población de México se ubica entre Nayarit y Veracruz, pasando por Colima, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Puebla, y creo que son todos, si no se me pasó uno. Entonces, siempre las zonas volcánicas, a pesar que son peligrosas, siempre van a atraer a la población por los grandes recursos naturales que presentan. Y eso se repite en cualquier parte del mundo. Si vamos, por ejemplo, a las Filipinas, si vamos a la zona de Sumatra, son zonas muy peligrosas volcánicamente y sísmicamente, pero ahí está la población. ¿Por qué? Porque son tierras muy, muy, muy fértiles y con abundantes recursos naturales generados por los volcanes.
Entonces quiere decir que también las hace un poco más fértiles y más productivas.
Mucho más fértiles y más productivas, ¿sí? Ese es, en el corto plazo generan destrucción, pero a largo plazo generan vida. Por eso es vida y muerte en un volcán. Genera ese tipo de condiciones. Y generalmente los periodos de actividad volcánica duran de unas semanas, 2 meses, 3 meses a lo sumo, y ya entran calmas de varias decenas de años y vuelven otra vez a reactivarse, ¿sí? Entonces la gente mide el peligro y dice, bueno, si va a estar el volcán activo 1 mes, 2 meses, pues vale la pena vivir aquí, y si me voy a pasar 50, 60 años sin actividad y generando riqueza con los recursos que genera el volcán.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
Un volcán es una abertura en la corteza terrestre que permite el escape de roca derretida, gases, escombros hasta la superficie. Alaska, Hawái, California y Oregón tienen los volcanes más activos, pero también hay otros estados y territorios que tienen volcanes activos. Una erupción volcánica puede implicar lava y escombros que pueden desplazarse a una velocidad de hasta 100.000 pies, destruyendo todo a su paso. La ceniza volcánica puede desplazarse por cientos de millas y provocar graves problemas de salud. Una erupción volcánica puede contaminar los suministros de agua, dañar la maquinaria, reproducir la visibilidad a través de smog y los gases nocivos que pueden amenazar las áreas, provocar dificultad para respirar e irritar la piel, los ojos, la nariz y la garganta. Si se encuentra en una advertencia de erupción volcánica, escuche la información oficial de las autoridades de emergencia y esté atento a las alertas. Siga las órdenes de evacuación o refugio. Si se le aconseja evacuar, entonces hágalo anticipadamente. Evite las zonas corrientes bajo la erupción. Protéjase de la caída de cenizas. No maneje mientras cae ceniza de forma intensa. ¿Cómo mantenerse seguro ante una amenaza de erupción de volcán? ¿Qué hacer ahora? Prepárese. Conozca el riesgo de la erupción volcánica en su área. Pregúnteles a las autoridades locales del manejo de emergencias sobre los planes de evacuación y refugio y los medios potenciales de protección contra las cenizas. Información obtenida de la página web www.readit.gov. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Carlos Suárez Plasencia, profesor investigador del Departamento de Geografía y Orientación Territorial del CUCCH.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan, escuchando el día de hoy el tema de los volcanes. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Carlos Suárez Plasencia, profesor e investigador del Departamento de Geografía y Orientación Territorial del CUCCH.
Medio Ambiente.
¿A qué se debe que un volcán se apague o inactive?
Como decíamos al principio de la charla, depende de del volumen de la cámara magmática, ¿sí? La cámara magmática, como te comentaba, se alimenta desde el manto y va alimentando, en su ascenso se va dividiendo así como en pequeñas cámaras magmáticas más pequeñas hasta que alcanza la superficie. Y cuando un volcán es erupción, se vacía la cámara superior y luego es alimentada nuevamente por las cámaras profundas, van ascendiendo material y vuelve a almacenar material y luego vuelve a tener erupción. Pero para que se apague un volcán necesita que se suspenda esa alimentación profunda o que el volcán dure muchos años apagado y se haga sólido la roca en el conducto volcánico o en el cráter, ese tubo que lo conecta, se va haciendo sólida. Entonces ya no, cuando es muy grande ese tapón, se conoce como tapón volcánico. Cuando se hace muy grande y muy grueso, ya la presión del magma en el interior no es capaz de romperlo y simplemente se apaga el volcán. Y es más fácil que salga otro volcán en otro lado. Por ejemplo, si vemos el volcán y el Nevado de Colima, esa es como el papá, cuando se bloqueó, ya no pudo salir el magma por ahí, ¿y qué hizo? Pues salió y formó el paleofuego, y luego explotó ese volcán y formó el volcán Colima que actualmente conocemos. Eso mismo pasa en el Popocatépetl. El Iztaccíhuatl tuvo se formó por tres volcanes, se vio activo muchos años, y de repente se bloqueó el conducto, y ¿qué es lo que hizo ese magma? Buscó otra salida y formó el Popocatépetl. Y así nos vamos con el pico Orizaba, es la misma historia. Entonces es lo que hace que se apague un volcán, o sea, que se suspende el flujo de magma en el interior, o que las condiciones del tapón volcánico no permitan que ascienda nuevo material o salga y busca otras salidas de magma, formando una nueva estructura volcánica.
O sea que cerca de los volcanes inactivos podría darse otro volcán.
Otro volcán. Exactamente. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, todos los cerros que vemos son volcanes. Todos, el Cerro del Cuatro, el Cerro del Tesoro, la Higuera, el Mexicano. Pues todos los volcanes aquí están en la zona urbana de Guadalajara. Son antiguos volcanes, pero ninguno de esos se puede volver a reactivar. Es mejor que salga un nuevo volcán, que aunque no lo creemos aquí ya no hay magma. Bueno, se cree que no hay magma abajo de esos volcanes, pero sí puede volver a activarse, por ejemplo, en la primavera. La primavera tuvo actividad su última actividad fue hace 15.000 años, y aún presenta manifestaciones termales, como agua caliente, fumarolas. Entonces eso nos indica que abajo de la primavera todavía hay material caliente, que en un momento dado puede volver a ascender a superficie y formar un nuevo volcán.
Cuéntame, ¿en México existen muchos volcanes?
México es más de la mitad del país se ha formado o tiene un origen volcánico. ¿Sí? Tenemos toda la que es la Sierra Madre Occidental, es de origen volcánico y tiene una edad entre 37 y 16 millones de años de que se formó esa geoforma en México, que va de aquí desde Jalisco y penetra a Estados Unidos, pasa por toda la costa del Pacífico. Y luego, una vez que se apagó, generó la faja volcánica mexicana, que es la que está activa ahorita, y en total se han medido, o se han identificado cerca de 2.000 volcanes en el país, o estructuras volcánicas, entre antiguas, medias y recientes. Actualmente se tienen reconocidas así como volcanes, son como 566 volcanes que aún presentan la estructura de un volcán, pero de esos nada más tenemos 42 que han tenido actividad de los últimos 50.000 años, ¿sí? Y de esos 42, 12 son activos nada más.
Únicamente 12.
12 nada más, que es el Tres Vírgenes, el volcán Bárcena, Colima, el Ceboruco, el Popocatépetl, el Tacaná, el Chichonal, el Jorullo, el de Pinacate allá en Sonora, creo que son todos. Entonces, se consideran 12 volcanes nada más que son activos actualmente en el país. Ahora, que se consideren activos no significa que estén aventando lava, de eso solamente ahorita el Popocatépetl está totalmente despierto. El ser activo significa que han tenido actividad en los últimos 10.000 años, ¿sí? Entonces, muchos están dormidos, por ejemplo, el Pico Orizaba está dormido. Sí, el volcán Colima, desde el 17 de enero del 2017, está en estado latente, o sea, está medio dormido. Entonces, solamente el Popo es el que está ahorita en total actividad.
Podría decirse que México, entonces, es un país altamente volcánico, ¿no?
Altamente, exactamente. Aunque hay países que son mucho más volcánicos que nosotros, por ejemplo, Argentina, Chile, tienen mucha mayor cantidad de volcanes, Colombia, y volcanes más activos, allá sí tienen para divertirse, está uno en erupción, luego hay otro abajo y otro en el centro, y así. Aquí nomás ahorita es uno en México nada más, uno activo, así con total actividad.
Y dime, ¿cuál es el volcán más grande del mundo?
Ah, pues hablando de Argentina, está ahí en Argentina, está entre Argentina y Chile, se conoce como el Nevado de Ojos Salados, está allá en la región de Catamarca, al norte de Argentina y de Chile, es frontera, y mide cerca de 6.000 metros de altura. Cerca de 6.894 metros sobre el nivel del mar. Casi 7.000 metros de altura mide.
Wow, es enorme.
Es enorme, sí, pues está 1.000 metros abajo del Everest, nada más.
Sí, el Everest siendo el más grande.
Ajá, bueno, aunque el Everest no es volcán, es una montaña tectónica.
Sí, claro, pero, o sea, de dimensiones.
Exactamente, es muy grande y nevado siempre está nevado, en la zona del desierto de Atacama.
¿Y ese está activo?
Se considera activo, está dormido, pero se considera activo.
Muy bien. ¿Cuál ha sido la erupción volcánica que más desastres ha causado en la historia?
Mira, hay varias, hay varias. Bueno, voy a mencionar algunas, por ejemplo, la del Pinatubo en el año del 90, allá en Filipinas. Fue una erupción, se llaman paroxísmicas, que generó una gran cantidad de daños, aunque pocos muertos, porque se pudo dar la alerta. Y mucha gente evacuó la zona de afectación y no hubo muchos muertos. Esas son las erupciones más grandes. Tenemos, por ejemplo, también otra erupción muy potente en el 80. Fue el monte de San Helens, allá en el estado de Washington, Estados Unidos. También generó una gran cantidad de daños al medio ambiente y a las vías, a la infraestructura. Pero también hubo pocos fallecidos. Ha habido erupciones históricas, por ejemplo, la del Vesubio, allá en el año 72 antes de Cristo, que devastó las ciudades de Pompeya y Herculano. Se destruyó esas dos ciudades romanas con una gran cantidad de fallecidos. Y bueno, quedaron a la posteridad porque quedaron los moldes de la gente fallecida y se pueden admirar si vas a Pompeya. Hay una colección interesante por todo el mundo donde se puede ver los efectos de este volcán. Hay otro tipo de volcanes mucho más pequeños, pero que también han causado muchos daños. Por ejemplo, el volcán de fuego en Guatemala, que hace 2 años generó una gran cantidad de muertos de ahí, el país de Guatemala, por flujos piroclásticos, ¿sí? Hay otros volcanes, por ejemplo, el Nevado del Ruiz, que generó 25,000 muertos allá en el 82, si no me recuerdo, pero este fue producto de un flujo de lodo y rocas. Tuvo una erupción que arrojó una nube piroclástica, o sea, una nube de ceniza caliente, que se depositó sobre los hielos perpetuos que tiene el Nevado del Ruiz, derritió una parte del glaciar, este se canalizó por una barranca y sepultó de lodo, rocas, árboles y todo lo que se trajo en la ciudad de Armero, dejando 25,000 muertos en ese día. Entonces, esa se fue considerada una de las erupciones que más daños ha causado a nivel mundial. Aunque todos los volcanes tienen esa capacidad de destrucción, nomás dependiendo de la cantidad de energía que tengan guardada, y que puede generar un daño en cualquier momento. Por ejemplo, el Popocatépetl es un volcán gigantesco que, según los escenarios más graves, puede llegar a afectar todo el entorno hasta la Ciudad de México en caso que tuviera una erupción muy paroxísmica o muy grande.
¿Y tú crees que la llegue a tener?
Las ha tenido en el pasado. Así como el volcán Colima, el Nevado de Colima, se han destruido varias veces, bueno, por lo menos 4 veces en los últimos 20,000, 25,000 años, pueden tener ese evento, pero afortunadamente los volcanes siempre avisan. Entonces hay tiempo para dar alertamiento y para poder tomar las medidas de mitigación adecuadas para salvaguardar la vida de las personas.
Y dime, ¿qué recomendaciones les das a las personas que viven en zonas cerca de los volcanes?
Bueno, primeramente que informarles si el volcán es activo o no es activo. Y si es activo, tienen que estar constantemente viendo los avisos de Protección Civil, que son los encargados en México de dar los alertamientos. Por ejemplo, el volcán Colima tiene una serie de semáforos, igual que el Popocatépetl, una serie de semáforos en todas las localidades, en la cual se está marcando el nivel de actividad que tiene con un semáforo, ya sea verde, amarillo o rojo. Entonces, si ven algún cambio, por ejemplo, de verde a amarillo, preguntar inmediatamente qué está pasando en el volcán o informarte si el volcán puede llegar a tener una actividad explosiva y que pueda llegar a afectarlos. Y en caso de que lleguen a tener esa actividad explosiva, hacer caso inmediatamente de las autoridades, porque mucha gente no cree que el volcán puede hacer erupción y que puede llegar a afectarles. Entonces, es importante que sepan que viven en un volcán activo y que estén atentos a los avisos de la actividad. Aunque un volcán, al ser una montaña, también puede tener otro tipo de efectos meteorológicos. Por ejemplo, una gran tormenta que se dé en la parte alta puede generar un flujo de material que se canalice por las barrancas, que es agua, roca y tierra, un flujo de lodo que llamamos, que también puede afectarlo sin que el volcán esté activo. Entonces, tienen que estar siempre atentos a cualquier indicativo que pueda representar un peligro para la población que vive en las faldas o en las laderas medias del volcán, bajas y medias.
Esta ha sido la entrevista con el doctor Carlos Suárez Plasencia, profesor e investigador del Departamento de Geografía y Orientación Territorial del CUCCH. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
¿Cómo mantenerse seguro ante una amenaza de erupción volcánica? ¿Qué hacer durante? Sobrevivir. Esté atento a las alertas. El VNS provee información actualizada de las erupciones. Siga las órdenes de evacuación de las autoridades locales. Desaloje anticipadamente. Evite las áreas en dirección al viento y los valles corrientes abajo del volcán. Los escombros y las cenizas serán arrastradas por el viento y caerán por gravedad. Si tiene suficientes suministros, protéjase temporalmente de las cenizas volcánicas en el mismo lugar donde se encuentra. Cubra las bocas de ventilación y selle las puertas y ventanas. Si se encuentra al aire libre, protéjase de la caída de cenizas que pueden irritar la piel y dañar las vías respiratorias y las heridas abiertas. Use una mascarilla certificada bien ajustada como la N95. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, tienen una lista de mascarillas certificadas y las instrucciones del fabricante sobre cómo usarlas. Evite manejar mientras cae ceniza de forma intensa. Si tiene que manejar, entonces apague las luces de su vehículo. ¿Qué hacer después? Estar a salvo. Escuche a las autoridades para averiguar si es seguro regresar después de una erupción. Envíe mensajes de texto o use medios sociales para comunicarse con su familia y amigos. Por lo general, los servicios telefónicos colapsan después de un desastre. Información obtenida de la página web www.readi.gov. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de los volcanes. Agradecemos la entrevista al doctor Carlos Suárez Plasencia, profesor e investigador del Departamento de Geografía y Orientación Territorial del CUCCH. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.